Hoy en la sección El futuro empezó ayer, vamos a hablar del Festival Starmus, que aúna ciencia y arte y que se celebra estos días en Tenerife, donde se están dando cita a los científicos más renombrados del momento.
Y además nos vamos a acercar a Pakistán, donde se ha descubierto una ciudad antigua de la época de Alejandro Magno. De hecho, es la primera urbe que se conoce en la ruta del gran Alejandro por Asia.
Vamos a hablar de ello y para eso hay que saludarlo primero a nuestros colaboradores habituales que han estado con nosotros todos los viernes a estas horas. Es el caso de Javier Armentia, astrofísico y director del Planetario de Pamplona. Hola Armentia, arratsaleón.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Yo no me doy cuenta que se va acabando el curso porque aquí en Pamplona parece que se va acabando el mundo.
Otra vez, el otro día hicimos la sección y oíamos tronar, un escándalo tremendo. Parecía el fin del mundo de verdad.
No, bueno, ahora es el de todos los años. Eso ya sabes que la semana que viene llegan los Sanfermines.
Ah, bueno.
Y la que se monta por aquí es notable.
O sea, que hay un fin del mundo por turisteo, en este caso,
sí,
¿no?
Bueno, por turisteo y por todo. Ya sabes que se levanta la ciudad para coger esta fiesta tan señera.
Saludamos también a Javier Andreu. Él es profesor titular de Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de Navarra. Hola, Andreu, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás? ¿Tú también por
bien.
Iruña viendo levantar la ciudad o no? ¿O te pilla lejos?
No. Yo estoy en un castillo ya de lleno en la campaña de excavaciones, ya con los estudiantes, algunos de la universidad y otros de otros sitios, pasando mucho calor. Hoy ha sido el día desde el lunes pasado que comenzamos de más calor, yo creo, de esta semana y seguramente aún habrá de hacer más. Y bueno, disfrutando, ¿no? La verdad es que hablamos todo el año de arqueología y yo tampoco tenía la sensación casi de que efectivamente llevamos todo el curso hablando,
sí. Pero
la arqueología hay que vivirla. Yo creo que estar con chavales jóvenes, trabajando con ellos, viviendo sus emociones y bueno, y vibrando un poco con cada pequeño descubrimiento, yo creo que eso es impagable. Y bueno, pues la verdad es que
ha sido muy chulo, la verdad. No descartes que aparezcamos por ahí el 24 de julio a llamar a la puerta de la jornada de puertas abiertas de los Bañales. Yo voy avisando
sería,
desde ahora, amenazando desde ahora.
Sería un placer.
Bueno, vamos a viajar hasta Tenerife. Citábamos ahora ese festival, el Festival Internacional Starmus. 12 premios Nobel, 7 astronautas, hay músicos que son astrofísicos y también un invitado especial, Stephen Hawking, que de hecho hay que decir que el festival lleva por lema Más allá del horizonte, tributo a Stephen Hawking. Javier, interesante y supongo que estás siguiendo de cerca todo lo que ahí se ha dicho y se ve.
Bueno, así es. Esta confluencia de ciencia y de música y de otras artes, creada un poco de la idea de un par de astrofísicos muy peculiares. Uno es Gary Israelian, que es astrofísico en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y el otro es uno que hizo la tesis o parte de la tesis en el Instituto de Astrofísica de Canarias, pero que lo conocemos más por haber sido guitarra de Queen. Bueno, sigue tocando la guitarra, es Brian May. Y un poco de esa confluencia de que, pues fíjate, una persona, digamos, en el mundo, en el campo de la excelencia en el rock y no había querido dejar su trabajo como científico, pues surgió la idea de poder pensar por qué no se puede hacer algo, un espectáculo de masas en el cual algunos científicos notables, astronautas, premios Nobel, estimularan un poco en un entorno pues más festivo como puede ser el del sur de la isla de Tenerife, ¿no? Y hace un par de años ya se le dio un primer homenaje a Stephen Hawking, que le encantó la idea y que se ha sumado a ella y que, bueno, ayer pues encandiló a todo el mundo contando fragmentos de su vida, ¿no? Contando cosas de esas que todos queremos oír, ¿no? Porque
sí. Como... ¿Es verdad, por cierto, que tiene despacho en el Instituto de Astrofísica de Canarias?
Sí, le nombran ahí profesor. Bueno, yo me dice que viene por casa y le pongo la mejor habitación.
Le dejo una habitación, claro.
Claro, él contaba que él fue mal estudiante, ¿no? Y entonces todo el mundo decía, yo también, ¿no? Como diciendo, fíjate, tenemos algo común.
Por fin algo en común.
Hawking, sí. pero fíjate que al final la historia se ha complicado un poco porque al final han acabado con los juzgados. No por nada que haya hecho Stephen Hawking ni nadie del... del Festival Starmus, sino porque había una mujer que le llevaba acosando y amenazando a Stephen Hawking desde hace más de un año, que se había presentado por ahí y que fue detenida ayer. O sea que fíjate que estas cosas que al final parecen parte de una película que poco tenía que ver con esto, ¿no?
La verdad es que la vida mundana persigue incluso a los genios, o sea, los que sois tan listos ni os salváis. Ha dado grandes titulares también, no solo el de la acosadora de Stephen Hawking, que ese no lo tenía yo bajo control, también algunos titulares como por ejemplo uno del propio Hopkins diciendo que no cree que vivamos 1000 años más en que tengamos que dejar este planeta. ¿Cómo lo ves?
Fíjate, él tiene esa esperanza, ya lo había comentado hace años también, de que nuestro futuro es salir hacia afuera, ¿no? De que la presión en este planeta y lo que hemos hecho con este planeta, pues nos lo van a acabar volviendo bastante complicado y que realmente la esperanza es ir hacia el exterior, ¿no? En general, fíjate, muchos otros científicos tienen también esa visión de que son tiempos en los cuales se van a producir muchos cambios, ¿no? Posiblemente relacionados con lo que estamos haciendo en el planeta, con el cambio climático, con esa incapacidad humana por solucionar todos los problemas y generar otros. Y él dice que la apuesta por seguir mirando más allá sigue siendo importante, teniendo en cuenta, como suele él también comentar, que vivimos en un cosmos donde no seremos posiblemente los únicos seres vivos e inteligentes que existan y que nuestro destino son las estrellas, ¿no? Queda bonito, yo no sé si lo tengo tan claro, pero... Pero en cualquier caso, cuando te lo dice alguien como Stephen Hawking, que sabe
sí, te tienes que fiar.
De lo más oscuro de la materia y de más así, pues te dices, oye, por alguna razón tiene, ¿no?
Eso sí, seguro que no lo vamos a ver, ninguno de los cuatro, y mira que ni
bueno,
los técnicos.
10.000 años, a mí eso me parece como decir en el futuro.
Iba a decir, no perdamos la esperanza, pero no, igual
no,
me pasó.
No, igual te has pasado, sí.
Bueno, también el mediático Neil deGrasse ha soltado algunas perlas, y lo digo así porque, claro, aquí hay mucha... sobre todo mucha ficción en torno a bueno, pues cómo van a ser si algún día nos encontramos ese encuentro, ese tú a tú con una civilización extraterrestre, si la hubiera. Y ha venido a decir que, desde luego, si hay, pues no, seguramente no tendrán ningún interés en la raza humana porque nos verán, bueno, pues como un ser inferior, tal vez como mucho una mascota podríamos ser.
¡Qué horror!
Esto rompe un poco toda esa imagen, ¿no, Javier?
Bueno, y cuando te lo dice alguien con la capacidad de convicción de Neil deGrasse Tyson, pues también dices, pues era cierto, ¿no? Y él posiblemente sería de los fuertes para pedir. Fíjate que esto Hollywood lo tiene muy claro, porque van a volver a hacer un remake o la segunda parte de Independence Day, aquella película en la que los extraterrestres se cargaban en Estados Unidos y de paso el mundo, pero lo salvaba Will Smith echándoles un virus en el sistema informático, ¿no? Realmente, él fíjate, este tipo de cosas a mí me dan un poco cosilla, ¿no? Porque digo yo, no sé si mirar los problemas fuera es una forma de no querer ver los problemas que tenemos dentro, pero ciertamente podía pasar, fíjate, la historia, y esto nos lo puede corroborar Javier Andreu también, la historia de la confluencia entre civilizaciones o entre culturas siempre ha resultado en que una, la más poderosa tecnológicamente, la más fuerte, acaba absorbiendo a la otra, ¿no? Entonces, claro, la esperanza que tenemos de encontrar extraterrestres o la desesperanza sería que posiblemente si podían llegar hasta aquí viajando por otros por todo el espacio,
se nos comerán.
Posiblemente pues se nos comen, un poco como nos lo ha contado la ciencia ficción tantas veces.
Por alusiones, Andreu, supongo que es evidente, ¿no? Que estamos en inferioridad de tecnología en caso de que los extraterrestres vengan, y un poco el histórico nos dice que vamos mal.
Sí, sin duda. Javier lo ha dicho muy bien. Todos los enlaces entre distintas civilizaciones, pues bueno, llevaron al triunfo, aunque quedara un sustrato que incluso la civilización que se impuso pues le interesó controlar, incluso permitir que fuera visible de la civilización previa, digamos, de la civilización local o de la menos poderosa. Lo normal es que siempre se imponga la más fuerte, ¿no? Precisamente la noticia con la que dabais entrada de la ruta de Alejandro por la India es un ejemplo claro, ¿no?, de la imposición del mundo griego sobre una estructura, pues bueno, periférica del imperio persa, otro de los grandes imperios de la antigüedad, aunque quizá en ese caso, bueno, habría discrepancias, ¿no?, porque los griegos no terminaron de imponerse sobre los persas desde el punto de vista cultural, y esa progresiva medización o esa simpatía por los persas y por las civilizaciones hindúes que tuvo Alejandro le costó bastantes disgustos, ¿no?, y quizá no fue muy entendido. Por eso a veces esa mezcla de civilizaciones también en la antigüedad tiene sus excepciones o sus mezclas traumáticas, ¿no?, momentos en los que una civilización todopoderosa como era la civilización griega, con las falanges macedónicas y con un líder, ¿no?, como fue Alejandro, pues bueno, los problemas que tuvo, porque a veces hay culturas que son irreconciliables y que cuando se trata no de imponer, sino de fusionar, pues el experimento no termina de funcionar, ¿no?
En este caso, Andreu, que mencionabas, estamos hablando del noroeste de Pakistán, de expertos pakistaníes e italianos que han descubierto esas ruinas que decías de la ciudad vinculada a Alejandro Magno. ¿Cómo llegan a la conclusión de que la ciudad estuvo habitada por una comunidad griega? ¿En qué tipo de certeza se basan?
Bueno, esta noticia, como otra que se ha producido esta semana, que es el hallazgo en el Foro de Roma de la casa de Escipión el Africano, demuestra cómo los arqueólogos, aunque tenemos la cultura material, en este caso, pues bueno, unas imponentes murallas, algunos elementos en mosaicos y en elementos de uso cotidiano que demuestran un claro contacto con el mundo griego a bastantes miles de kilómetros de Macedonia y de Grecia, decía que estos hallazgos demuestran cómo al final la prueba del 9 o la piedra de toque de la mayor parte de las argumentaciones de los arqueólogos vienen de los historiadores. Nosotros conocemos muy bien la ruta que desarrolló Alejandro desde su conquista de Grecia primero, después de Egipto, después de Asia Menor, la antigua Mesopotamia, el Imperio Persa y finalmente la India, ¿no? Y la conocemos, pues bueno, porque algunos de los generales de Alejandro la fueron contando y después algunos historiadores, básicamente Arriano, Quinto Curcio Rufo y posteriormente Plutarco ya en época romana, pues bueno, nos contaron lo que ellos leyeron en los relatos de esos generales de Alejandro, ¿no? Como por ejemplo Ptolomeo, y eso es lo que nos permite tener una especie de diario de las campañas de Alejandro y nos permite suponer que esos hallazgos de carácter helénico que este equipo, ¿no?, pues bueno, ha encontrado en el valle del río Swat en Pakistán, pues bueno, podrían corresponder a esas ciudades que Alejandro fue fundando por todo el entorno del Hindu Kush, el valle del Indo, ¿no?, incluso cruzando el Himalaya en la persecución a Darío, ¿no? Alejandro se enfrenta con el gran imperio persa, el todopoderoso y súper diferente al mundo occidental, imperio persa, en ese momento en manos de Darío III. Alejandro le vence en Gaugamela, una mítica batalla con algunos componentes también astrales muy singulares, y bueno, pues Darío escapa y él le persigue hasta que los enemigos de Darío, que por lo visto tenía muchos incluso en su propio reino, le asesinan, y entonces él, bueno, pues en el afán de ya un poco de locura, ¿no?, dicen las fuentes, de vengar la muerte del que había sido su enemigo, lo que no deja de ser bastante curioso, pues bueno, llega hasta la India y trata de cultivar con ese afán de fundar ciudades, incluso con su propio matrimonio con una princesa de la Bactria, la también mítica Roxana, pues bueno, trata de decirle a los griegos que es posible la mezcla, que Oriente y Occidente se pueden entender, pero en fin, la verdad es que estas locuras de prácticamente el último año de vida de Alejandro, en torno al 331 a.C., bueno, pues ese periodo se abre, pues bueno, con una gran polémica entre sus generales, diciéndole, bueno, a ver, hemos vencido al Imperio Persa, pero ¿qué hacemos aquí separados tantos kilómetros de Macedonia? En cierta medida le obligan a volver, ¿no? Al final todos tenemos la imagen de la Alejandría que funda Alejandro, que es la gran ciudad helenística, el prototipo de ciudad humanista, casi renacentista, bastantes siglos antes del Renacimiento, pero Alejandro fundó un montón de ciudades, como nos dicen los textos, por todo el Oriente y abrió, de hecho, brecha para que, bueno, pues los generales romanos, en eso que luego se ha llamado la Imitatio Alexandri, ¿no?, pues se dedicaran también a fundar ciudades, ¿no? En el Valle del Ebro estamos, donde Lépido fundó una colonia muy cerquita de Zaragoza, Sempronio Graco fundó Gracuris, la actual Alfaro, muy cerquita de Logroño, en fin, Augusto en persona fundó Caesar Augusta, o Pompeyo fundó en la década de los 70 del siglo I la actual ciudad de Pamplona, ¿no? Eso, en definitiva, los romanos lo hicieron porque soñaban ser como Alejandro y fundar ciudades que fueran marca del poder de Roma, lejos de Roma, ¿no? Pues bueno, es exactamente lo mismo que hizo Alejandro. En este caso, esos vestigios que están apareciendo en el noroeste de Pakistán, bueno, pues confrontados con los textos de los relatos de las campañas alejandrinas, tienen bastante sentido. Habrá que ver si hay algún elemento que permite cerrar esa identificación más allá de la presencia de cerámica y de elementos iconográficos helenísticos, ¿no? Porque al final, si algo es el Imperio de Alejandro, además de un intento de fusión cultural complicado, es la primera gran globalización comercial, ¿no? Que llegarán al Himalaya productos fabricados en Grecia, es una muestra de que efectivamente Alejandro fue capaz de poner en marcha una gran unidad comercial hacia todo el Oriente, muy sorprendente para los griegos, sí, que habían estado acostumbrados a mirar más hacia el Mediterráneo y, por tanto, a relacionarse pues con las colonias que tenían en el sur de Italia, en Sicilia, en la península ibérica, en el Golfo de Marsella, etcétera, ¿no? Entonces, Alejandro en eso fue muy innovador y faltarán muchas de las ciudades que él fundó por localizar, y especialmente en esas zonas más alejadas, donde, bueno, pues también el corte de ciudad que Alejandro impuso necesariamente no podía ser una ciudad hipodámica, reticulada y urbanísticamente perfecta como las ciudades griegas, sino que tenía que adaptarse a todo ese sustrato preexistente que era en este, o sea, en este caso
esto es solamente
sustrato.
A mí me alucina, ¿sabes qué, Lejarza?
Empezar,
lo que sabe tanto, gente claro, como Javier Armenta y Javier Andreu, que yo haya apagado hoy el móvil y como no me acuerdo del PIN no pueda volver a encenderlo. Y ellos han hecho un repaso a 2000 años de historia.
Eso nos pasa a nosotros.
Soy como lo de Stephen Hopkins, y el ente de inteligencia superior, y yo sería la mascota de esto.
Con
mi PIN. Un horror como otro cualquiera. Armenta, por terminar contigo este viaje, que no deberíamos perdernos en este fenómeno Starmus, también a las voces de Brian Eno y Brian May, que bueno, que tienen como otra fórmula, ¿no? Que son también rockeros a su manera.
Así es, yo creo que es una oportunidad estupenda para escuchar a gente. Yo creo que además, igual ya los que tenemos una cierta edad, pues reconocemos más, ¿no? Pero yo creo que poco a poco se irán incorporando a Starmus también otras voces de otros grupos y así. Pero bueno, tiene las dos referencias de la música de pop como y de la música experimental también, como Brian Eno, pues es un gustazo.
Hombre, ¿no? Y el nombre, a mí que un festival de este tipo se llame Tributo a Stephen Hawking me recuerda un poco a, ¿no?, a cartel de festival musical, tiene un aire así rockero también.
Bueno, es que le han querido dar, fíjate que es el mismo escenario para todo, y un poco el mismo planteamiento, es decir, la gente va a escuchar a grandes estrellas, ¿no? Lo que pasa es que unas estrellas te cuentan historias de investigación y descubrimiento y otros te transportan a otros universos también posibles, como siempre ha hecho el arte. Yo creo que esta confluencia de ciencias y letras muestra que el camino puede estar por ahí, ¿no? Uh-huh. Decía ahora Andreu, pues se hablaba de ese helenismo, ¿no? Yo creo que de ahí somos un poco todos herederos también.
Bueno, pues somos herederos de ese helenismo y en este programa en Graffiti de la sabiduría que poco a poco vamos rascando con nuestros Javieres de los viernes, Javier Armenta, el astrofísico y director del Planetario de Pamplona, y Javier Andreu, profesor titular de Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de Navarra y arqueólogo de los Bañales. A los dos, muchísimas gracias. Nosotros cerramos esta semana la temporada, pero esperamos reencontrarnos pasado el verano para hablar de otras aventuras, ¿eh? Armenta, un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo, besos.
Y otro abrazo grande para Andreu.
Un abrazo y buen verano, gracias.
Agur.